Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa y les doy la bienvenida al episodio número 36. Bueno, hoy vamos a hacer la previa del derbi de la capital, ¿no? Un partido importantísimo. Este año viene súper temprano en la temporada. Y para analizar todo lo que se viene este fin de semana, un partido lleno de emociones, tenemos a David de Calcio Total, que bueno, ya es de la casa, ¿no? David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado una vez más de estar en Planeta Roma Podcast, que ya puedo decir que es mi segunda casa. Y nada, hoy vamos a hablar un poco del derbi de capitales, un derbi muy importante para la Roma, dado el nuevo inicio de temporada y proyecto al frente de Fonseca y nada.
A ver, comenzamos con eso. Un derbi que, como ya lo hablamos en unos episodios anteriores, un derbi que llega temprano en la temporada, ¿no? Un derbi que deba que un poquito más de presión de lo normal, porque no se sacaron los 3 puntos la fecha anterior.
Exactamente. Bueno, primero que todo te voy a decir que es la primera vez que el derbi se juega en una temporada tan joven, por decirlo de alguna manera. Es la primera vez que el derbi se juega en la segunda jornada en la historia de la Serie A. Creo que anterior a este, el más joven fue hace unos años, es la jornada 4, si mal no recuerdo, derbi que la Roma ganó 2-0 la temporada 2013-2014, exactamente.
¿Eso fue uno de los goles de Balzaretti? No, me equivoco.
Bueno, déjame revisar enseguida. Enseguida te comento sobre ese partido. Los goles fueron, sí, exactamente. Federico Balzaretti abrió el marcador con un gol con asistencia a Francesco Totti y el 2-0 sí, claro. Lo puso Adrien Ljaj y Shane.
De penal.
Descuento. Sí, de penal.
Sí me acuerdo. Pero bueno, dale. Sí me acuerdo que fue temprano, en la cuarta fecha, creo que fue en comienzo de octubre, por ahí. No me acuerdo exactamente, pero más o menos por ahí.
Exactamente, fue el 22 de septiembre de 2003, en la Roma de Rudy García. Creo que es un derbi complicado, como mencionabas, no se pudieron sacar los 3 puntos la primera jornada y irnos al parón FIFA sin lograr victoria en este nuevo proyecto de Fonseca sería, creo que poner leña al horno, o sea, metería mucha presión a los jugadores, al club, al director, la prensa empezaría a atacar, los tifosi empezarían a meter presión a un grupo que necesita sobre todo tranquilidad para trabajar y para crecer. Nos estamos enfrentando a una Lazio quizás la más fuerte de los últimos tiempos. Ya el año pasado dividimos con ellos en los partidos, ganamos 1-3-1 y perdimos el otro 3-0, que fue una de las piedras que con más peso para la destitución de Eusebio Di Francesco como entrenador de la Roma. Un equipo de la Lazio que está muy consolidado, que ha tenido fichajes muy bien mirados como Andrea Lazzarri, el español Johnny que llegó del Málaga, este central del Copenhague, pero el núcleo del equipo se mantiene y sobre todo el cerebro pensante que es Simone Inzaghi, que hoy es uno de los técnicos que más tiempo lleva luego de la destitución de Maximiliano Allegri de la Juventus. Simone Inzaghi es uno de los técnicos con más tiempo en los banquillos de la Serie A, lleva 5 temporadas al frente de la Lazio y estaría a punto de convertirse, si llega a final de la temporada, en uno de los técnicos con más banquillos dirigiendo al conjunto celeste. Creo que...
Y aparte que tienen importante a Milinkovic-Savic ahí arriba, ¿no?
No, tienen un equipo muy, muy interesante. Ciro Immobile inició la temporada de muy buena manera, de 2 goles frente a la Sampdoria del propio Eusebio Di Francesco, ex entrenador de la Roma. Un Joaquín Correa que ha venido creciendo muchísimo desde su llegada a la Serie A procedente del Sevilla. Tienen un Luis Alberto que parece que está tomando mejores aires luego de una temporada pasada con altos y bajos. Milinkovic-Savic, el propio Lazzarri, una defensa bien dirigida por Francesco Acerbi.
Le ganaron bien ganado a la Sampdoria.
Exactamente, es un equipo que la Sampdoria juega muy parecido a Roma, un equipo de presión alta, líneas adelantadas, juego vertical, y esos juegos al sistema de la Lazio le vienen bien porque es un equipo que sale contragolpeando con balones rápidos enviados hacia su delantero, y si Ciro Immobile está en estado de gracia, va a ser complicado para, visto lo visto con nuestra defensa, que está bastante endeble. Podría sufrir bastante las llegadas de Joaquín Correa y Ciro Immobile en velocidad.
¿Cuáles son las claves de Paolo Fonseca para ganarle al Lazio?
Yo creo que Fonseca tiene que primero estudiar bastante al rival. Él comentaba hace unos días que él estudiaba a los rivales, que había visto al Lazio, que había visto al Genoa, que ningún partido se parece a ninguno, pero creo que es un partido importante. Y entonces creo que la clave estaría en mantener la calma, no precipitarse, transmitir esa calma a sus jugadores y encontrar que los delanteros, que es nuestra mejor arma ahora, Under, Saniolo, propio claro. Justin Kluivert, estén en su mejor forma, ya que nuestra defensa no lo está. O sea, buscar que el automatismo arriba sea importante para lograr...
Y eso es lo que le ha venido costando al equipo, mantener ese ritmo. Porque sabes, hay momentos que pueden presionar y hay momentos de buen ritmo adelante, ¿no? Pero mantenerlo, eso es lo que le viene costando un poquito más, ¿no? Y se notó más que todo en el segundo tiempo en el partido anterior.
Exactamente. Creo que va a ser un partido difícil, muy difícil.
Yo creo que una de las claves también está quitándole la pelota a la Lazio, ¿no? Proponiendo lo que uno quiere, ¿no? Teniendo la pelota más, menos, le quitas más la pelota a ellos, le quitas las chances, ¿no?
Exactamente, ¿no? Si miramos a partido de Genoa, podemos ver que fue una Roma que tuvo más el balón. Exactamente, Genoa es un equipo muy diferente a la Lazio en cuanto a plantilla y nivel de jugadores, aunque se reforzó. Pero es un equipo se ve un equipo de la Roma que le gusta tener el balón, que toca bien, sale desde el fondo con balón controlado. Me gustó bastante Paul López en ese partido contra el Genoa porque dividió pocos balones, o sea, siempre que sus pases fueron en corto y bien seguros, y los que fueron largos también fueron bastante a los jugadores, y creo que esta está en la clave, mantener la posesión de posesión del balón, tocar con criterio, no arriesgar los pases. Y buscar que las oportunidades que se creen se definan. Es importante capitalizar todas las oportunidades que puedan tener Edin Dzeko y compañía arriba.
Y saber mantener la calma también cuando se vengan los momentos complicados, cuando el rival presione también, ¿no?
Exactamente. Sobre todo para muchachos como Saniolo, que a veces es un poco volátil en partidos complicados. Esperemos que Lorenzo Insigne también, Lorenzo Pellegrini pueda aportar un poco esa calma y ese sosiego en el mediocampo para evitar situaciones complicadas, porque sabemos que los derbis son complicados.
Difícil pensar quién va a comenzar en defensa, ¿no?
Bueno, imagino que Fonseca haya aprendido de la lección y haya, luego de pagar la novatada del primer partido, dando la oportunidad a Juan Jesús, que realmente él tiene que saber que lo defraudó. Quizá creo que todos se merecen una oportunidad, y más cuando llega un técnico nuevo. Fonseca le dio la oportunidad a Juan Jesús, Juan Jesús falló. Bueno, le falló al técnico que le dio esta oportunidad y esta confianza. No creo que Juan Jesús esté para abrir de titular. Si tuviera que arriesgarme a decir una pareja de centrales, te diría que son Federico Facio y Gianluca Mancini. No creo que haya otra.
Te la juegas con Facio Mancini. ¿Tú crees que esa va a ser la con la que va a salir Fonseca? Yo de verdad que no sé. Difícil pensar que va a jugar otra vez con Juan Jesús, ¿no? Pero, a ver, es difícil ver lo que está pasando adentro, no saber lo que está pasando adentro, pero desde afuera, difícil que vuelva a comenzar Juan Jesús, yo estoy de acuerdo. Y no lo digo yo solo, lo dice más o menos la mayoría del romanismo, ¿no?
Sí, no, la mayoría del romanismo, especialistas, todos los que entienden un poco de fútbol, saben que Juan Jesús no puede arrancar un partido tan importante como este, porque sería, si vuelve a fallar, sería tirarle el equipo completo, los tifosi completo arriba al equipo. O sea, hay que tener mucha cautela. Fonseca debe tener mucha cautela con las decisiones que va a tomar en cuanto al 11 que va a salir este domingo en el Olímpico.
Difícil tratar de dar un pronóstico. No te voy a decir que es un pronóstico, pero ¿ves a la Roma sacando un resultado positivo?
Trato siempre de ser optimista y quisiera decirte que sí, pero la verdad me costaría verlo.
Esta es una buena Lazio, esta es una buena Lazio. Obviamente uno siempre quiere ganarle, especialmente a este rival, ¿no?
Exactamente. Quiero ser optimista, que quiero pensar que se puede. Como te decía, vi un juego alegre, con sentido, se vio la mano de Fonseca, pero la defensa me deja muchas dudas. Propio Florenzi falló en el gol final, que si bien los otros dos goles por los fallos puntuales de Juan Jesús hubieran caído, quizás no se hubiera criticado tanto, no se hubiera tanto echado a ver, pero me parece que Florenzi falla un poco en esa diagonal, también se fue muy arriba. Un equipo que Fonseca juega con las líneas altas y Florenzi se había desgastado mucho en ese partido, corrió por ambas bandas, se tiraba al centro, ayudaba a Facio y a Juan Jesús.
Pero fue el único gol de los tres que agarró con línea alta, los otros dos no fueron con línea alta.
Exactamente. Creo que la defensa me deja mucho que pensar. Kolarov también es un hombre que a pesar de lo mucho que me gusta y lo mucho que aporta en ataque, ya la edad le cuesta, sobre todo para virar, a defender. Creo que ese centro que lleva el 3-3 de Genoa fue muy permisivo, quizás hacer alguna falta. En fin, me costaría ver a la Roma sacando los tres puntos este domingo. Quiero equivocarme, obviamente quiero equivocarme, pero creo que va a ser un partido bien complicado.
Sí, no, difícil, a ver, si no sacamos un triunfo, difícil comenzar la temporada, digamos, con dos puntos, con un punto después de 6 jugados, otra vez empezamos, o sea, tan temprano a ser de atrás, ¿no?
Exactamente, ¿no? Los tres puntos son vitales. Pero más que los tres puntos, creo que no perder y sobre todo dar una buena cara a los tifosi este domingo, y sobre todo porque vamos de visitante, o sea que vamos a tener el Olímpico va a tener mayoría lacial y eso es una presión más para el equipo, por lo tal hay que jugarlo con un derbi con mucha cabeza y Fonseca plantear muy bien el partido para dar muestra de que está hecho. Es una prueba de fuego iniciando la temporada.
Prueba de fuego bien temprano en la temporada. Y más, como lo decimos, más con la presión de sacar el resultado positivo en la fecha 1.
Exactamente.
David, ya saliendo un poco ahora del derbi, metiéndonos un poco más en Calcio Mercato, hubo una llegada importante hoy al equipo, ¿no? De un defensa central. Nos levantamos con la noticia de que Petrarca había arreglado a Chris Smalling del Manchester United a préstamo por una temporada por 3 millones de euros. Danos un poco más de detalles de la operación.
Bueno, desde ayer la prensa italiana comenzó a hablar de un Mr. X, como le llaman, un jugador desconocido que la prensa no maneja el nombre, y hoy se confirmó la noticia de que el central que ficharía la Roma, que tanto había pedido Paulo Fonseca, sería Chris Smalling, el ex central del United. Ahora llega, como tú dices, exactamente a préstamo seco, 3 millones por el préstamo. Se estaba intentando incluir una opción de compra fijada entre los 14 y 100 millones de euros, pero por problemas burocráticos y falta de tiempo, ya sabemos que el mercado de fichajes cierra el próximo lunes 2 de septiembre, dejaron eso a un lado y se centraron solo en el préstamo del jugador. Es un jugador de 29 años, más de 200 partidos en Premier League.
Definitivamente con experiencia, ¿no?
Exactamente. A sus 29 años tiene bastante experiencia, 300 y tantos partidos con el Manchester United en todas las competiciones, ha ganado, ha trabajado junto a varios jugadores importantes y centrales importantes como Nemanja Vidić o Río Ferdinand, por mencionarte algunos. Ha tenido en la línea de banquillo, ha tenido a un hombre leyenda viva como Alex Ferguson, ha tenido a José Mourinho también guiando sus pasos. Creo que es un jugador que si bien puede tener defectos como lo tienen todos, para mí hoy es un paso hacia adelante en la defensa de la Roma, porque Juan Jesús, volvemos a hablar de él, y Facio realmente no están al nivel. Chris Smalling no es un jugador top, no es un crack, no es de los mejores centrales de los últimos tiempos, pero me parece que es un jugador cumplidor que puede
y se ha mantenido en el equipo del Manchester United, así que tampoco sí, malo sí, no es, ¿no?
A ver. Sí, no, llegó a ser capitán incluso con el club. Fue en el tiempo de Mourinho, era uno de los pilares del equipo. También en esa temporada tuvo una lesión que le pasó mucha factura al equipo. Y estaba leyendo algunos comentarios en páginas especializadas sobre el Manchester United y hay algunos fanáticos del equipo de Manchester que se quejan porque dicen cómo dejamos ir a Christian Smalling y nos quedamos con Phil Jones y Marco Rojo, que no son mucho mejor que él. En fin, cada cual puede tener su opinión. Yo creo que es un gane para la Roma, vista la defensa que como está hoy, jugador de 29 años, alto, bien, fuerte físicamente, va bien de cabeza. Me parece un central cumplidor y nada, esperemos que se pueda adaptar bien a la Serie A. Y aporte a la causa.
Yo no soy un experto de Premier League y menos de Manchester United, pero Chris Smalling es un defensa que lo que yo he visto es un defensa rápido, ¿no? Un
Sí, es
defensa que
bastante
sabe
rápido.
ubicarse bien, tal vez no es el mejor con la pelota en los pies, pero bueno, la velocidad tal vez equipara a eso, ¿no?
Exactamente.
Para tu opinión, ¿llega a competir en un puesto titular rápidamente?
No sé si, bueno, estuve investigando y hizo sí toda la pretemporada con el club. No ha tenido lesiones en los últimos tiempos. Creo que no creo que para esta segunda jornada
No, no, no,
sería de
obviamente
loco.
para el, no creo que no, no, obviamente no,
Pero
para,
creo
tal vez ni esta ni la
que.
otra, digamos, pero digamos para meterse al equipo titular ya de una vez en las próximas semanas.
Yo creo que si todo va sobre lo correcto, de aquí a un mes y tanto, pudiera ser titular perfectamente. En la Roma junto a Luca Mancini. A mediano corto plazo, creo que la defensa titular de la Roma debe ser esta, Gianluca Mancini y Grigio Molli. No hay de otra.
Sí, no, tiene la calidad definitivamente. Falta, como tú lo dices, un poquito de tiempo de adaptación, ¿no? Porque es otra liga, otra velocidad, otro idioma, ¿no? Entonces, no es fácil. Pero la
Exacto.
calidad adentro de la cancha, el tipo la tiene como para meterse ¿no? Y no, a ver, digamos, no desentonar, ¿no?
Exacto, no, yo creo que puede hacerlo bien. Estuve leyendo algunas informaciones sobre él. Dice que ahora hace dietas especiales, es medio vegano o vagano, no sé bien, para mantener la forma física, la tonalidad del cuerpo, evitar lesiones, haciendo dietas especiales. Es un jugador que tiene una historia de vida un poco particular y siempre ha sido un hombre que se ha superado. Creo que
Aparte, va a querer estar en el próximo torneo europeo el otro año, ¿no? En el Manchester United de defensa, perdón, de suplente, no, no le iba a ver acá, aunque sea tiene una oportunidad.
exacto, pues se juega sus cartas para convencer a Gareth Southgate y poder hacer el equipo inglés de cara a la Eurocopa.
Eso es una buena pieza de motivación, ¿no? Un jugador, digamos, ya casi llegando a los 30, ¿no? Esos son buenas motivaciones, ¿no?
Exactamente.
Me hace mucho acordar el caso de Maicon. ¿Te acuerdas el año que tuvo llegando al Mundial? Ya después del Mundial como que bajó un poco, pero ¿te acuerdas el año que tuvo llegando al Mundial?
Sí, lo recuerdo. Fue un año, bueno, lo llevó al Mundial, de hecho,
Exacto.
y terminó jugando por delante de Dani Alves en el
Pero bueno, es
Mundial
el
de
ejemplo, ¿no?
Brasil.
De la motivación de los jugadores, ¿no?
Sí, eso es muy importante y creo que Petrarca ha ido buscando sobre todo jugadores de ese tipo, jugadores europeos sobre todo que tienen la motivación de poder estar con sus selecciones en el europeo.
David, antes de meternos a un par de jugadores también que se han dicho que ya están por irse de Roma, vamos a meternos a de Kalinic. ¿Kalinic llega, no llega, se va chico? ¿Cómo va ese tema?
Bueno, el agente Patrick Schick habría estado hoy en Alemania hablando con el Red Bull Leipzig para cerrar su incorporación. Había algunos flecos por limar, pero al parecer todo indica que Patrick Schick abandonaría la Roma y habría un acuerdo con el Atlético de Madrid por el croata Nikola Kalinic, un préstamo con opción de compra fijada en 6 o 7 millones. Algo hay por ahí, pero bueno, parece que ya está todas las partes están de acuerdo, solo falta que Patrici finalmente salga de Roma.
Habrá novedades en las próximas horas, obviamente, ¿no?
Exacto, no, 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 Nicola Canelli no es un jugador que me deslumbre ni que me encante como para ser el suplente de Incheco, dado que tiene una personalidad un poco complicada. Todos hemos visto lo que hizo el croata en el Mundial el año pasado. También tuvo algunos episodios en el Milan que no estaba listo para entrar, pero apartando esos episodios, incluso el de Atlético de Madrid, donde no jugó mucho, se puede decir que era un jugador que en la Fiorentina anotaba más de 10 goles por temporada. En fin, es un 9 bastante parecido a Seco, que es un delantero de área, en fin.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia en las próximas horas. Ahora, de las partidas del equipo, se habla de Frel al Sassuolo, de Robin Olsen al Cagliari.
Olsen se va igual a préstamo Seco hacia el Cagliari. Recordemos que el Cagliari sufrió a principios de finales de la pretemporada la lesión de su arquero titular, Craño, que tuvo una lesión lumbar que estará fuera un par de meses. Y el conjunto de Cerdeña está tratando de cubrirse las espaldas y llega al acuerdo con Roma para fichar al portero sueco. El otro jugador que sale es Gregory de Frel, regresa sobre sus pasos el francés, va a poner rumbo al Sassuolo, al club que lo lanzó, digamos que a la fama dentro de la Serie A, donde tuvo muy buenas temporadas, dirigido por José Luis Francesco, y regresa al equipo Nero Verde por un monto alrededor de, serán 13 millones, 14 millones, más un millón en bonos y un millón por el préstamo, algo así.
Sí, leo por acá que más o menos 3 millones y 12 millones, por ahí casi entre 15 y 16 millones en total potencialmente, ¿no?
Exactamente.
Sí, bueno, estamos saliendo de Olsen, de Frel, ¿quiénes más faltan en el equipo?
Bueno, sería salir de Maxime Gonalón. Recordemos que estuvo a préstamo en Sevilla el año pasado, se lesionó, después se volvió a lesionar, ahora está en Roma y Petracchi también está tratando de buscarle un puesto a francés.
Pero leo noticias de que un par de equipos lo querían, pero él no le gustaba el destino. Entonces hay que ver con eso también, ¿no? Que el jugador acepte.
Exactamente, que le guste el destino. Se hablaba en los últimos momentos de Besiktas turcos, se habló del Standard Rain, ha habido varios equipos, pero parece que él no se ha decidido por ninguno.
Bueno, yo creo que él se va a decidir antes de que cierre el mercado, porque también me imagino que él se dará cuenta que si no se cambia de camiseta no va a jugar.
Exactamente, si se queda va a estar relegado al banco toda la temporada.
¿Algo más del mercado? ¿Algunas novedades?
Bueno, se hablaba de un... como todos sabemos, Diego Perotti va a estar fuera por los próximos 2 meses. Entonces Petracchi también ahora tiene que buscar un extremo que pueda cubrir esa posición. Y en las últimas horas se está hablando de un joven brasileño, Mateus Vital, jugador nacido en 1998, perteneciente al Corinthians y pudiera ser la alternativa a Tyson, otro brasileño que pertenece al Shakhtar Donetsk, que has hablado, pero la alternativa a Tyson parece que económicamente es más complicada para la Roma. Se ha hablado también de Jeremy Boga, jugador del Sassuolo, jugador salido de la cantera de Chelsea. A mí, pues, en particular, un jugador que me encanta, rápido, ágil, con bastante lucidez en el ataque. Pero bueno, por ahí van las cosas para suplir la baja de Diego Perotti.
Más o menos se está dando cuenta que Petracchi, que no se puede confiar en Perotti, ¿no? O sea, si está sin lesiones, es un jugador que definitivamente aporta bastante, pero que esté sin lesiones es el problema.
Exactamente, ese es el mayor problema, porque se lesiona, es una lesión tras otra. Y no es un jugador que físicamente te dé confianza, así que sabe que tiene que reemplazarlo.
Como digo, felizmente Petracchi se dio cuenta antes de septiembre 2.
Exactamente.
David, recién salió el sorteo de la Europa League. Dinos cómo le fue a la Roma.
Bueno, sí, Sam, se realizó el sorteo de la Europa League. La Roma quedó emparejada en el grupo J, junto a uno de los rivales fuertes en el Bombo 2, que era el Borussia Mönchengladbach, el Istanbul Başakşehir, ex equipo de Cengiz Under, y el Wolfsmann, un conjunto austriaco que completa la llave J. Me parece un grupo de entre los que podía tocar de los más asequibles. Podía haber rivales mucho un poco más complicados. Estaba en el bombo 4 la Zeta Almar, en el bombo 3 estaba el Wolverhampton, que recientemente eliminó al Torino. También en el bombo 2 se encontraba el Eintracht Frankfurt, que tuvo un gran torneo el año pasado. Estaba el Stade Reims, también que podían ser rivales complicados. Pero tuvo un club con un grupo que la Roma debe pasarlo sin muchos problemas. Si bien los rivales alemanes son siempre complicados y las visitas a Turquía también se antojan bien, bien difíciles, creo que la Roma nunca ha tenido pocas experiencias, creo que no más de 3 o 4 visitas a Turquía, pero nunca se ha podido ganar. En fin, creo que es un grupo bastante asequible. Pero no es un paseo. Hace falta que el club y Paulo Fonseca y la directiva respeten la competición y le pongan interés para poder así avanzar y poder llegar lo más lejos posible en esta competición.
Bueno, me imagino que ya habrá tiempo más adelante en los próximos episodios para elaborar más en el grupo y meternos de lleno en eso, ¿no? Bueno, David, ¿algo más para antes de despedirte?
Bueno, no, Sam, creo que hemos hablado bastante de toda la actualidad de la Roma y nada, esperar que podamos ganar el derbi y que haya novedades positivas en este fin de semana, fin de mercado.
¿Cómo te podemos encontrar en Twitter?
Bueno, me pueden encontrar en mi perfil personal, Davidito-RC, y ahí nada, siempre listo para debatir y comentar cualquier información que guste.
A Planeta Roma lo pueden encontrar en Twitter e Instagram con el nombre planeta-roma y mi cuenta personal es @samuelrubio99. Así me encuentran en Twitter. Bueno, amigos, yo creo que eso fue todo por el episodio 36. Esperemos que la próxima vez que hablemos estemos todos contentos y que hablemos de un triunfo de nuestro querido equipo. Pero hasta ese momento, espero que tengan un buen fin de semana, siempre con vibras positivas y como siempre, Forza Roma. Chao.